Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry presentará hoy su visión sobre el conflicto Israel-Palestina. Donald Trump continúa sus nominaciones y su futuro secretario de prensa advierte que el tuiteo seguirá durante su presidencia. Una corte de apelaciones de Estados Unidos reabre la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. Y LeBron James es elegido por la agencia de noticias Associated Press como el deportista del año. Hoy es miércoles 28 de diciembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El secretario de Estado estadounidense John Kerry presentará hoy su visión sobre las alternativas que el Departamento de Estado plantea para una posible resolución del conflicto entre Israel y Palestina. El tema fue uno de los principales objetivos cuando Kerry asumió el Departamento de Estado en febrero de 2013, pero años de negociaciones, incluyendo algunos intensos períodos de acercamientos diplomáticos, no lograron producir un acuerdo sobre la solución de dos estados que Kerry ve como la única manera de lograr la paz. A Kerry le queda menos de un mes para avanzar en un acuerdo y no está interesado en un simple apretón de manos y fotografías con los líderes de Israel y Palestina. El vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo el martes que Kerry siente que es su deber utilizar este tiempo que resta para hacer lo que él ve como el camino a seguir. Siempre es importante tratar de mantener el proceso hacia adelante, colocar visiones constructivas para el futuro, pero también para subrayar el hecho de que nosotros no hemos renunciado a esto y tampoco queremos que los palestinos o los israelíes renuncien a esto, dijo Mark Toner.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Departamento de Estado rechazó las acusaciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, según las cuales Estados Unidos habría confabulado al interior del Consejo de Seguridad de la ONU para afectar los intereses de su país. Cristina Caicedo Smith tiene este informe.
Así respondió el Departamento de Estado a las acusaciones del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre una presunta confabulación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU contra los intereses de Israel.
Rechazamos la noción de que Estados Unidos fue la fuerza que estuvo detrás de esta resolución. Simplemente eso no es verdad. La propuesta fue introducida por Egipto, en coordinación con los palestinos y otros.
La situación se había agravado tras el pedido de Benjamín Netanyahu al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que intercediera en el voto de su país. La histórica abstención de Estados Unidos para defender los intereses de Israel desató la ira en Netanyahu.
Como le dije a John Kerry el jueves, los amigos no llevan a los amigos al Consejo de Seguridad.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En tanto, autoridades en Jerusalén informaron hoy que un comité decidió posponer la votación prevista para otorgar permisos de construcción de cientos de nuevas viviendas de colonos en la parte de Jerusalén Oriental. Hanan Rubin, miembro del Comité de Vivienda y Planificación de Jerusalén, dijo que la votación, que estaba fuera de la agenda para el miércoles, a petición del primer ministro Benjamín Netanyahu, fue postergada. La propuesta implica 492 nuevas casas en los barrios de Ramot y Ramat Shlomo, ubicados en áreas que Israel capturó durante la guerra de 1967. El hecho, que se produce horas antes de un discurso previsto por el secretario de Estado John Kerry, pretende llevar explicaciones sobre la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Russell Stone, profesor emérito del Centro de Estudios Israelíes en la American University, dijo a La Voz de América que lo importante es que Estados Unidos no utilizó por primera vez su poder de veto en este tipo de asuntos. Esto representa una opinión mundial cada vez mayor sobre la actividad relacionada a estos asentamientos y que, según la opinión estadounidense, es contraproducente, sostuvo el profesor Stone.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente electo Donald Trump anunció su elección de Thomas Bossert, un exfuncionario del gobierno de George W. Bush, como asesor de contraterrorismo enfocado especialmente en las amenazas cibernéticas dentro de la nación. Bossert ayudará a formular las políticas de seguridad cibernéticas del nuevo gobierno, informó el equipo de transición de Trump. Por su parte, Bossert, a través de un comunicado, dijo textualmente: "Debemos trabajar por una doctrina cibernética que refleje la sabiduría del libre mercado, la competencia privada y el importante pero limitado rol de gobierno para establecer y hacer cumplir el imperio de la ley y los principios fundamentales de la libertad". Bossert se reportará directamente a Trump y tendrá su propio personal, que no estará bajo la dirección del Consejo de Seguridad Nacional, según informó Sean Spicer, vocero del presidente electo. Por otra parte, Spicer también se refirió a que no se debe esperar que Donald Trump deje de tuitear cuando asuma la presidencia de Estados Unidos. El futuro portavoz dijo que el uso de las redes sociales por parte del presidente electo será algo que nunca se ha visto antes. Spicer, que está designado como director de comunicaciones y secretario de prensa de la Casa Blanca, dijo a un canal de televisión de Rhode Island que el uso de Twitter, Facebook e Instagram por parte del presidente electo le permite agregar un elemento a la conversación que nunca antes ha ocurrido. Desde que ganó las elecciones presidenciales, Trump ha tuiteado todos los días, con excepción del 14 y el 25 de noviembre. Sus mensajes han sido variados, desde anunciar nominados al gabinete a quejarse de que se han burlado de él en televisión o generar preocupación por una nueva carrera de armas nucleares. En otro tuit, felicitó al equipo de fútbol americano del ejército cuando este venció al de la Armada. Con más de 34.000 tuits, Trump ha atraído cerca de 18 millones de seguidores en Twitter. En Facebook tiene más de 17,3 millones de seguidores y otros 4,4 millones en Instagram, lo que revela una importante presencia en las redes sociales. Una corte de apelaciones de Estados Unidos reabrió la controversia sobre los correos electrónicos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. El juez Stephen Williams, de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, dijo que ni el Departamento de Estado ni los archivos nacionales pidieron a la Secretaría de Justicia que actuara en el caso ni demostraron que hacerlo no descubriría nuevos correos electrónicos. El magistrado consideró que por tales motivos el caso contra la ex candidata presidencial demócrata todavía es válido y debe analizarse en los tribunales. Clinton utilizó un servidor privado para los correos electrónicos cuando era secretaria de Estado y, aunque entregó a las autoridades más de 55.000 mensajes, otros 30.000 no fueron revisados porque ella consideró que no estaban relacionados con su trabajo. En un hecho histórico, Estados Unidos y Japón sellaron su relación fraternal en el monumento a las víctimas de los bombardeos de Pearl Harbor. Angélica Herrera tiene los detalles.
75 años después de la ofensiva militar, el presidente Barack Obama recibió al primer ministro japonés Shinzo Abe en el lugar de los bombardeos en Hawái que provocaron la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Quienes sobrevivieron recuerdan claramente lo que sucedió la mañana del 7 de diciembre de 1941.
Todos salimos corriendo por nuestros rifles y municiones y podíamos ver los aviones arriba con los círculos rojos en la parte de abajo. Sabíamos que eran aviones japoneses.
No obstante, Alfred Rodríguez, quien ahora tiene 96 años, dice que no guarda rencor contra el país asiático y tampoco espera una disculpa del primer ministro japonés. Obama tampoco ofreció disculpas por el bombardeo nuclear cuando visitó Hiroshima 7 meses atrás.
No creo que él deba presentar disculpas. La guerra es la guerra. Estaban haciendo lo que se suponía que debían hacer. Estábamos haciendo lo que debíamos hacer. No guardo rencor hacia ellos.
Abe se convierte en el primer líder japonés en visitar el USS Arizona Memorial, que honra a los infantes de marina fallecidos en el ataque. Una visita vista por muchos analistas como nada más que una movida política. Angélica Herrera, Voz de América.
Hacemos una pausa y al retornar hablaremos de leves sismos sentidos en dos estados de Estados Unidos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde Washington. Una serie de temblores moderados y suaves fueron reportados cerca de la línea fronteriza estatal entre Nevada y California, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. No se reportaron ni heridos ni daños graves, de acuerdo a varias oficinas estatales encargadas de las emergencias. El primer temblor ocurrió a las 12:18 de la madrugada con una magnitud de 5,8 en la escala modificada de Richter y su epicentro estuvo localizado en Hawthorne, Nevada. 4 minutos después se registró otro temblor de 5,7. Poco después, otros 6 temblores con magnitudes entre 3 y 5,6 fueron reportados en la misma área. Los temblores se sintieron en la parte sur de Lake Tahoe y en Fresno, California. Los movimientos hicieron disparar las alarmas y varios edificios, y una roca cayó sobre una de las vías de la autopista Interestatal 95. Autoridades estadounidenses acusaron a 3 ciudadanos chinos por comerciar información confidencial de corporaciones obtenida mediante hackeo. Yat Hong, Chin Hung y Bo Seng fueron acusados en una corte federal de Manhattan por conspiración, abuso de información privilegiada, fraude postal e intrusión informática. Según la fiscalía, los acusados ganaron más de $4 millones comprando y vendiendo acciones de por lo menos 5 empresas a partir de información privilegiada que les sustrajeron electrónicamente a una firma de abogados. En tanto, Rusia y Turquía alcanzaron un acuerdo para un plan de alto el fuego que afectaría a toda Siria y los dos países trabajan para asegurar que la tregua entrará en vigor a medianoche de este miércoles. La agencia estatal turca de noticias Anadolu anticipó que el plan se presentará a todas las partes del conflicto en Siria y pretende establecer un alto el fuego en todas las regiones donde hay combates entre grupos opositores y fuerzas partidarias del gobierno. Las organizaciones terroristas quedarán fuera del pacto, según indicó la agencia, sin ofrecer más detalles sobre qué grupos insurgentes entrarían en esa categoría. La capital de Kazajstán, Astana, acogerá las conversaciones de paz lideradas por Ankara y Moscú si se respete el alto el fuego, agregó la fuente. Hacemos una...
Les saluda Gonzalo. Invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington. Los consumidores estadounidenses tienen más confianza hoy que en los últimos 15 años, sostiene un reporte emitido por The Conference Board, que asegura que el índice de confianza del consumidor subió a 113,7 en diciembre, luego de registrar 109,4 en noviembre. Es el índice más alto desde el año 2001 y representa otra señal de que los consumidores tienen confianza tras la elección de Donald Trump y la divisiva campaña que le precedió. La economía estadounidense creció a un porcentaje anual del 3,5% de julio a septiembre, el ritmo más rápido en 2 años.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Un juez federal argentino ordenó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández junto a varios de sus antiguos colaboradores por asociación ilícita y administración fraudulenta de obras públicas antes y durante su gestión en el segundo procesamiento desde que dejó el poder hace un año. Las investigaciones sobre denuncias de corrupción durante la gestión de Fernández reactivaron con fuerza tras la llegada del gobierno, al gobierno más bien, del presidente Mauricio Macri, algo que la exmandataria considera una persecución judicial que podría dejarla tras las rejas. Además del procesamiento, que significa que la expresidenta está acusada de esos delitos y ahora deberá defenderse en un juicio oral, el juez Julián Ercolini le dictó un embargo por 10 mil millones de pesos argentinos, unos 644 millones de dólares. Mientras tanto, el diálogo político en Venezuela corre riesgo de fracaso debido al incumplimiento del gobierno en responder a las demandas. Álvaro Algarra con el informe desde Caracas.
A pocos días de culminar el 2016, la confrontación entre la oposición y el gobierno venezolano se acentúa. Si bien una reunión está programada para el 13 de enero, la opositora Mesa de la Unidad Democrática se niega a continuar con las conversaciones con el gobierno. Sus dirigentes sustentan su decisión, asegurando que el gobierno se ha burlado del pueblo venezolano al no cumplir con los acuerdos. El dirigente Jesús Torrealba exigió a las partes mediadoras verificar el cumplimiento de los acuerdos y ejercer presión para que el gobierno cumple.
Eso da una idea de la manera como el Vaticano está siguiendo en tiempo real prácticamente la crisis venezolana.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro criticó severamente a la dirigencia opositora.
Todo mi compromiso con la palabra de Dios, de Cristo Redentor, con un proceso de encuentro, reencuentro. El diálogo no tiene alternativa.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
LeBron James, quien ayudó a los Cavaliers a ganar el primer título deportivo para un equipo profesional de Cleveland en 52 años y además utilizó su fama para tratar temas sociales, fue elegido como el atleta masculino del año por The Associated Press, un galardón que también recibió en 2013. El ganador fue elegido por 59 editores, medios, socios y clientes de AP en Estados Unidos y el martes se anunció el resultado de la votación. James recibió 24 votos de primer lugar para superar a un par de leyendas olímpicas como Michael Phelps con 16 y Usain Bolt solo con 9. El antesalista de los Cachorros de Chicago y jugador más valioso de la Liga Nacional, Chris Bryant, fue cuarto luego de un año en el que condujo a su equipo a su primer título de la Serie Mundial en 108 años. El deporte en 2016 estuvo marcado por la tragedia y el final de largas sequías. Muhammad Ali y Johan Cruyff, dos mitos del pasado siglo, partieron la ilusión de un modesto club brasileño de fútbol que se dirigía a disputar su primer título, acabó con un accidente de aviación. Un prometedor beisbolista cubano se mató en un accidente náutico. A la vez, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Mónica Puig y Juan Martín del Potro fueron protagonistas de historias de perseverancia que determinaron memorables victorias. Estos fueron los momentos destacados del 2016. Y el delantero Fernando Cabenagui, ubicado entre los 10 máximos goleadores en la historia de River Plate, anunció su retiro del fútbol. Hoy es un día especial para mí. Mediante esta carta y un posterior video, anuncio orgullosamente el final de mi carrera deportiva, dijo el Cabegol en un mensaje publicado por el sitio oficial de River Plate. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona. Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la princesa Leia en la saga La Guerra de las Galaxias, falleció el martes en Los Ángeles, California. Fisher tenía 60 años. La actriz estadounidense sufrió un masivo ataque al corazón el pasado viernes a bordo de un avión de United procedente de Londres minutos antes de aterrizar en Los Ángeles. Fisher, que se hizo famosa al interpretar a la princesa Leia, se encontraba en Europa promoviendo su libro de memorias. La actriz, que estuvo casada con el cantautor estadounidense Paul Simon, de Simon & Garfunkel, es hija de los famosos de Hollywood Eddie Fisher y Debbie Reynolds. musical aún no se recupera de la muerte del cantante británico George Michael el día de Navidad. Michael se dedicó secretamente a donar gran parte de su fortuna a organizaciones caritativas en el Reino Unido y a muchos desconocidos que atravesaban una difícil situación financiera. Esther Ransen, fundadora de la organización caritativa Childline, dijo a la británica Press Association que durante muchos años George Michael fue un generoso filántropo con su fundación y que además nunca quiso hacer alarde de su generosidad, prefiriendo permanecer anónimo. La superestrella también donó dinero a su Platinum Trust, que ayudaba a personas con necesidades educacionales especiales, según un libro publicado en 2011 sobre la vida del cantante. George Michael acostumbraba a ayudar a personas necesitadas, a los desamparados, a personas sin techo o con deudas financieras. La actriz y activista social Emmeline Mondo dijo en un tuit que el cantante trabajó en un refugio donde ella se había ofrecido de voluntaria y que Michael había pedido expresamente que no mencionaran su nombre. Según Sally Hughes, columnista de The Guardian, George Michael le regaló 5.000 libras a una mesera estudiante que tenía deudas. En otra ocasión, el artista regaló 25.000 libras a una persona desconocida en un café que había expresado su frustración total ante la imposibilidad de salir de sus problemas económicos. George Michael falleció el día de Navidad a los 53 años y dejó un impresionante legado discográfico y el recuerdo de uno de los más carismáticos artistas de la década de los años 80. Estas fueron algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Rusia dijo que una reciente decisión de Estados Unidos de aliviar las restricciones de armamentos a los rebeldes sirios es un acto hostil que pone en peligro a las fuerzas rusas y a otros intereses de Moscú en Siria. Una portavoz de la Cancillería rusa criticó el cambio de política y dijo que el armamento avanzado suministrado a los rebeldes podría terminar muy pronto en manos de extremistas. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo que Washington no está suministrando a los rebeldes sirios las armas avanzadas que denuncia Moscú. Por su parte, el gobierno de Panamá informó hace algunas horas que prohibirá a la constructora brasileña Odebrecht conseguir nuevos contratos de obras públicas para que retribuya el dinero que sustrajo a través de un esquema de corrupción y sobornos. Panamá también hará que Odebrecht desista de licitaciones en las que ya participa para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la línea 3 del metro. La constructora brasileña también deberá devolver sin costo para el Estado panameño la concesión para la construcción de la hidroeléctrica Chan 2, con una inversión de más de $1,000 millones. La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó documentos en los que funcionarios de Odebrecht aseguran haberle entregado unos $59 millones en sobornos a funcionarios panameños. Y el Parlamento cubano aprobó una ley que determina que en Cuba no habrá estatuas ni calles o plazas con el nombre de Fidel Castro, en una medida que respeta la última voluntad del fallecido líder de la revolución. La medida fue adoptada por unanimidad a propuesta del Consejo de Estado que preside Raúl Castro. La nueva ley prohíbe el uso del nombre de Fidel para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles y otros lugares públicos, así como cualquier tipo de condecoración, reconocimiento o título honorífico. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.